haben sicher von Herzen mitgesungen.
Seguro que cantamos de corazón, solo creed, oh solo creed. Todo es posible a ti, el que cree. Lo escuchamos y lo leímos de corazón, creemos y con la boca reconocemos lo que creemos o confesamos lo que creemos. Y entonces Dios confirma su preciosa y santa palabra. Yo también quiero dar la bienvenida de corazón a todos en el precioso nombre de nuestro Señor. Estamos reunidos de toda Europa y también de otras naciones del mundo. Y también estamos unidos con muchos en Europa, los cuales están escuchando ahora y quizás también están mirando, y también con muchos otros sobre toda la Tierra, incluso en Osaka, en Japón, hoy se está escuchando y se está viendo. Y en todas las naciones estamos agradecidos, muy, muy agradecidos a Dios. También por eso de que los cultos puedan ser transmitidos en diferentes idiomas, así de que todo el mundo pueda escuchar y ver. En especial saludamos desde aquí también a todos nuestros amigos, en especial, claro, en Sudamérica y allá en Chile, de Chile a Caracas y de Sao Paulo hasta México. También allá están escuchando y viven con nosotros. Estamos agradecidos también por todos los traductores en los diferentes idiomas, así de que todo el mundo puede escuchar o pueden ser sustentados en los idiomas principales y el pueblo del Señor ser llamado. Estamos al final, al comienzo del año, y nos hacemos preguntas, quizás altas o quizás más bajas, de qué nos traerá este año a nosotros. Pero tenemos la seguridad de que si no sabemos, si yo no sé el camino, tú lo conoces, tú lo sabes. Nosotros conocemos a aquel el que conoce el futuro. Nosotros también, en especial a los que están aquí por primera vez, queremos decirlo. Nosotros ponemos nuestra confianza realmente completa en el Señor. Sabemos de que la venida de Jesucristo está muy cerca, o debe estar muy cerca, según las señales del tiempo, los cuales hablan un idioma claro, y con todo eso nos permanecemos sobrios, pero aprovechamos, permanecemos sobrios, pero aprovechamos el tiempo. Es un tiempo caro, y cada vez es más caro, no va a ser nunca más barato. La Escritura ya habló de eso.
Y
quizás deba yo mencionar nuestros hermanos. El hermano Kraft llamó también y le envía saludos a todos. Nuestros hermanos de Nairobi llamaron de otras naciones, África. Dr. B. llamó también, y tengo que mencionar todas las naciones. Hermano Wallström llamó. A veces puede suceder de que uno menciona a algunos y otros no, y entonces después no es muy bonito, pero todos deben de saber que nosotros estamos unidos con ellos y con el Señor. Yo en Zurich ya lo mencioné, y aquí también en un culto, nosotros miramos atrás de un año realmente bendecido ricamente, y otra vez ricamente, el año 2007, un año en el cual muchos frutos han sido llevados, salidos en el reino de Dios, muchas almas han sido salvas y muchas han venido al reconocimiento de la verdad. Yo tengo algunos artículos de los últimos años sobre lo que se ha hecho desde aquí a todo el mundo, de todos los viajes, información sobre todos los viajes que hemos hecho de aquí, no los viajes de una dentro de un continente, de una nación, sino solamente los que salen desde aquí con las tres aerolíneas, y imagínense, fueron 167 vuelos hicimos, despegando y aterrizando. 167 veces despegamos y aterrizamos, y en total 200,000 millas de viajes, y ustedes se pueden imaginar cuánto tiempo estuvo el hermano Frank en esos vuelos, utilizando el tiempo, sea con leyendo las predicaciones del hermano Abraham, o leyendo la Santa Escritura, o preparando los manuscritos. Pero realmente miramos atrás a este año, a los últimos dos años, como, y después entonces pensamos en nuestros amigos, nuestros hermanos, los cuales también estuvieron de viaje para el Señor, nuestros hermanos de Bruselas, de París, de Orleón, y todos los hermanos, los cuales igualmente estuvieron viajando para llevar la palabra del Señor. Yo acabo de ver al hermano Helmut Miskis, y hace poco vi las fotos cuando miles habían venido o fueron reunirse para escuchar la palabra también ahí en Brasilia, en Brasil. Estamos sencillamente agradecidos a Dios de corazón. Gócense con nosotros de que podamos llevar esta semilla preciosa y llevar el anuncio a todo el mundo. Rápidamente, solamente sobre lo que está sucediendo en el mundo, en el campo político y religioso, todos nos dimos cuenta de que el tiempo del fin realmente está aquí. Aquí tenemos fotos, el Papa y el señor Blair, el cual ahora es el hombre que tiene la parte diplomática entre judíos y árabes, y claro, con los católicos. Tiene él que estar bien para poder tomar una tarea así tan alta. Que por cierto, en el próximo año, debe de ser él el primer presidente por 2 años y medio de Europa. El primer presidente de Europa por 2 años y medio. Después tenemos las noticias de Israel, las cuales nos tocan mucho. Jerusalén debe ser otra vez dividida, cual desde 1967 está bajo el gobierno de Israel. Vamos a sencillamente a orar por Israel y también por el gobierno allá. Todo sucede sencillamente como está escrito. Solamente hay que ir a Zacarías 12 y Zacarías 14 y leer, y entonces uno ve lo que debe suceder allá. Y después tenemos lo peor, lo que está sucediendo en esta tierra, o sea, la teología femenina, así se escucha, y es sencillamente, ha llegado tan lejos de que tantas pastoras y también obispas, todas quieren tomar el gobierno o quieren gobernar. Y si uno después lee en especial donde 42 mujeres y 10 hombres dictaron y formaron la Biblia nuevamente, y gente así, en especial las mujeres, claro, escribieron por ejemplo, expresiones así: ¿cómo puede un hombre solamente o un redentor haber creado mujeres y hombres? Sencillamente pasa por sobre toda medida, sencillamente llega muy lejos. La iniquidad está por sobre toda medida, y como el hermano Abraham claramente vio de que las mujeres irían a los gobiernos, gobernarían y tendrían el qué decir, y así sucede también en esta nación. Pero nosotros por un lado nos preocupamos, pero por otro lado sabemos que así debe suceder todo. Nuestro Señor y Dios por ellos es mencionado ahora como en forma femenina, no más como hombre, porque para las mujeres es Dios una mujer, entonces ellas se dirigen a Él en forma femenina. Y digo una vez más, ¿cuán lejos está llegando la gente? Y la medida de del pecado y de la iniquidad está por encima de todo. La caída ha sido anunciada y nosotros tenemos que apartarnos de todo esto, pero de que una medida así tan grande, serían las cosas, quizás ni siquiera lo hubiésemos contado. Tenemos también saludos de Lima, Perú, de Ghana, de Bucarest, también de Italia, de Palermo. Aquí saludos también otra vez de Italia, del hermano Gentom. Y una vez más, saludos en el idioma español. Todos nos envían saludos. Hermanos y hermanas, un nuevo día comenzó, un día que, como ya dijimos, el primer fin de semana en este año, lo que sucedió en el año pasado, lo reconocimos con agradecimiento. Todas las tantas reuniones y también las cartas circulares y las literaturas en los diferentes idiomas, claro, dejaron huellas de bendiciones. También por esto estamos agradecidos, de que nosotros, por Dios, realmente, sin tener ningún partido especial, sino solamente la verdadera palabra o verdad bíblica y el divino mensaje, la podemos transmitir así a otros, sin falsedad, como nos ha sido dejado a nosotros. Nosotros aquí en Silvestre, el 31 de diciembre, leímos la palabra de Primera de Corintios, capítulo 12, y aquí leemos de que como el cuerpo es uno, y sin embargo tiene muchos miembros, pero que todos los miembros de todas maneras forman un solo cuerpo, así también es con Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros unos a otros. Yo leí de, hablé de 1 Corintios 12, verso 12, pero claro que hay que leer todo el completo capítulo para ver, para saber cómo son las cosas en detalles, cómo nos son descritas los detalles y mencionados en su función, como cada miembro del cuerpo del Señor. No un miembro le puede decir al otro, yo no te necesito a ti, sino que cada uno ayuda al otro, y el cuerpo del Señor, el cuerpo del Señor es entonces completado, completo solamente si todos los miembros están unidos. Después tenemos, después leímos en Mateo capítulo 12, quiero hablar cortamente de esto, solamente para mostrarnos la cuán importante o la importancia de que nosotros como iglesia realmente tenemos que ser un corazón y un alma para que el Señor venga con su derecho con nosotros. Con nosotros y en nosotros todos. Mateo 12, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: es asolado y toda ciudad, todo reino divino contra todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esto lo entendemos todos nosotros. Ningún matrimonio, ninguna familia, ninguna casa, ninguna iglesia, el cual no hay unidad, no puede permanecer. Y Dios quiere que todos los que pertenecen a su iglesia regresarlos así a ese divino al divino orden, de que el orden divino tome su lugar en el matrimonio, en las familias y en la iglesia, de que todos nosotros por gracia seamos regresados al orden divino. Y por eso, una vez más, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y no puede permanecer. Nuestro Señor, Él cuidó de la unidad en la iglesia. En Juan 17, es el capítulo muy importante en el cual donde se habla de la unidad de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, unos con Jesucristo y con la cabeza, que es la cabeza, y unos a otros unidos de corazón. Habló fue de las cartas de Juan. Y después dice en Mateo 12, verso 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y también esto alumbra, también esto nos enseña. Incluso nuestro Señor en aquel entonces tuvo que decir, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Asimismo es hoy en la iglesia, y por esto es la unidad es exigencia para el último avivamiento poderoso o llenado, como lo quieran formular, que va a suceder antes de la venida del Señor. Voy a leer una vez más: el que no es conmigo, contra mí es. Un sitio intermedio no existe, o una cosa o la otra, o creemos o no creemos, o seguimos o no lo seguimos, somos obedientes o somos desobedientes. Y después dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. Quiera Dios regalar gracia para que nos paremos por Él, por nuestro Señor, también unos a otros. También que nos paremos unos por otros, de que realmente el amor divino a través de nosotros pueda triunfar, a través de cada uno de nosotros. Después tenemos los dos versos 35 y 36, quizás. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. El tiempo ha llegado donde nosotros debemos de mantener nuestras lenguas dentro de las rejas, donde realmente solamente digamos lo que es o hablemos solamente lo que sirve para edificación de la iglesia. Ninguna, y no tomar nada lo que se diga sobre algún otro, al menos de que la persona esté presente ahí y esté escuchando y pueda también expresar su posición. Pero entonces, como está escrito, vamos a tenerlo en nuestros corazones. Un hombre bueno, un hombre donde el Señor vive, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Yo le soy sincero, yo no sabría cómo podría ser sacar cosas malas de un corazón bueno. No pasa, no puede ser. O somos renacidos para una esperanza viva y tenemos y hemos recibido un nuevo corazón. Yo hace poco, de nuestra preciosa hermana, ¿cómo se llama? Busa. Recibí un espejo de corazón, como un corazón. Muchos de nosotros, los viejos, los más ancianos, conocemos esos folleticos con el espejo del corazón. Y entonces se muestra después un corazón de un incrédulo, todo lo que hay adentro. Y son mencionados también las características de lo que existe en un corazón malo, y es mencionado lo que está escrito en Gálatas de esto, y después se muestra también de Gálatas 5 lo que hay en un buen corazón y todo lo que sale de eso. Entonces, si el árbol es bueno, trae buenos frutos, pero si es malo, trae malos frutos. En el verso 16 está escrito, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y ahora viene una expresión que es muy, muy importante, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto, lo que nuestras bocas traen para condenación sobre otros o para hablar de otros, lo que viene sobre nuestros labios, esto nos va a condenar en aquel día. Entonces vamos a estar despiertos y dar la honra al Señor y realmente cuidar de eso. Cada uno, según su parte, de que sea solamente para edificación de la iglesia, lo que digamos. Yo no sé si seré malentendido por eso, seguramente, pero solamente por aquellos los cuales en sus corazones quizás todavía tengan problemas para para entender la sinceridad de un hermano Abraham. Ustedes saben, una vez el hermano Abraham tuvo el camino más difícil que uno se pudiera imaginar. Y sea en el así como fue en el de difícil que fue el camino espiritual, igualmente vino la parte en la cual lo acusaban de cuestiones de impuestos, y fueron como 5 años en el cual tenía muchas pruebas, tuvo muchas pruebas, etc. Y porque el hermano Abraham a mí me dijo eso personalmente, por eso yo lo sé. Pero en ese problema, en esa desesperación, él dijo que fue un antiguo manager de él, el cual lo acusó a él, y había mucho problema en la iglesia o desesperación. Entonces, un hombre tan grande de Dios así, el cual Dios confirmó la palabra claramente, claro, pero Dios también puede confirmar que este hombre lleva su palabra. ¿Entienden ustedes? La confirmación de la palabra es una cosa, pero Dios también confirmó al hombre, el cual llevaba la palabra. Y Dios no quiso que se produjera algún estorbo. Y entonces, él hizo... esperó fidelidad, voto de fidelidad por su gente, creo. Y él, yo lo traje aquí, como donde dice, yo prometo a la iglesia o la capilla Branham, así era mencionado, de sustentar a su pastor William Branham. Y también decía, yo prometo no decir nada en contra de hermano Branham o de sus programas, y podré decir algo en contra del que haga eso. Y fue sencillamente necesario, y tenemos que entender que en el ministerio del hermano Branham estaba el don divino obrando. Y ahora imagínense, gente que estaba se sentaban con él ahí en su iglesia, los cuales no aceptaban su ministerio, ni tampoco, y se sentaban para discutir una cosa y la otra, y también él necesitó la unidad en el espíritu. La unidad en la iglesia. Él necesitaba una iglesia la cual estuviera parada por él, atrás de él. Y entonces él realmente dijo también, en la tercera línea, yo voy a estar, me pararé por él, así como él se para por Dios. Y nosotros esto lo traímos aquí. Yo quiero hoy también a todos nuestros hermanos transmitírselo. La responsabilidad que hemos tomado de anunciar el divino mensaje. Ustedes tienen que saber que estamos parados por ustedes. En toda nación, pueblo y lengua, estamos parados atrás del hombre cual lleva la palabra de Dios, así como el hermano Abraham lo formuló aquí. Después, yo tengo 3 escrituras más bíblicas, quizás la cuarta, en Romanos, capítulo 14, está escrito en el verso 13. Yo voy a leer solamente rápidamente Romanos 14, verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Queremos aceptar esto? Sencillamente por el Señor, o para el Señor, estar ahí para el Señor y unos por otros. Ahora Romanos 15, del 1 al 6, yo voy a leer solamente el principio. En Romanos 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No juzgarlos, sino soportar las flaquezas de los débiles. Y esto de corazón. Romanos 15, verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibió los unos a los otros, así como es cada uno, así los tomamos unos a otros. La renovación la puede regalar Dios solamente. Nosotros no, solamente nos podemos poner a disposición de Él. Y después en Primera de Pedro, capítulo 3, y aquí podemos leer lo que los apóstoles realmente tenían en sus corazones para que los creyentes alcanzaran la meta y unos a otros se reunieran con la correcta posición. En Primera de Pedro, capítulo 3, y aquí leemos a partir del verso 8, y tomemos esto realmente de corazón. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. ¿Aceptamos esto? Le vamos a pedir a Dios que esto suceda con nosotros, que sea así. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Después viene la precaución, la amonestación. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Solo el que puede bendecir va a heredar bendición. Esto es muy, muy importante. Hay diferentes reglas las cuales Dios puso. Él le dijo a Abraham, yo voy a bendecir, te voy a bendecir y serás bendición. Entonces, para que heredáis bendición. Nosotros todos queremos bendecir, recibir bendición. Entonces bendice tú primero a tu hermano, a tu hermana. Deseales todo bien y después entonces viene también sobre ti. El verso 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Pensamos ahora en la palabra del Salmo, quien quiera habitar en el monte santo, quien quiera ser huésped en la casa del Señor. Pongamos atención de que nuestra lengua no hable engaño, sino que digan la verdad. En el verso 11, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Una palabra muy importante. Después en verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor, los ojos del Señor están sobre nosotros o dirigidos a nosotros, a ti, ante el Señor. No justicia propia, sino por gracia. Y después dice, y sus, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a la palabra, la cual a mí en especial, terminando este año, y también el 24 de diciembre, siempre ha sido dicho, también por email me ha sido enviado de Josué. Josué, yo todavía nunca había recibido tantos deseos de bendición en mi cumpleaños terrenal como en este último diciembre. Y una y otra vez, Josué 1, casi por todos, casi de todos los continentes, las cartas de todos los continentes, en especial el verso 3, y después el verso, vamos a leer en Josué 1, verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Estas fueron las palabras del Señor a Josué. Después el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En especial, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Fue la misma tarea, el mismo envío, el mismo pueblo de Dios del cual se trataba aquí. Moisés, que llamó a salir afuera, y bajo Josué, el entrar en la tierra prometida. Ambas cosas estaban en el santo plan, en el programa, el santo plan de salvación de Dios. Por su palabra, Dios tuvo que ser igualmente, estar igualmente con Josué, igual como él estuvo con Moisés. Moisés recibió la palabra directa por la boca, después fue escrita y fue puesta en el arca, y Josué cuidó de que el arca sea cargado en los hombros de los sacerdotes, y así sucedió. El Jordán se dividió así como antes se había dividido el Mar Rojo, y aquí en un lado el pueblo saliendo y por otro lado el pueblo entrando, y Dios estuvo con Moisés y Dios estuvo con Josué. Después dice aquí, en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué no tuvo ninguna elección. Él fue un parte del divino plan de salvación, y él realizó lo que Dios le pidió, lo que Dios determinó. Sí. Y lo que a mí me habló mayormente fue el verso 13. Perdón, 13 y 14. Vamos a entrar en esto rápido, cortamente. Josué capítulo 1, verso 13 y 14. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo del Señor, os mandó diciendo: el Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Solo por información, las dos tribus y medio ya en la tierra del Jordán, ellos ya habían alcanzado su meta y se podían estuvieron desde un lado de un lado del Jordán. Ellos ya habían alcanzado su meta, pero entonces después vino la tarea de que ellos también vinieran con el otro grupo, con el resto de los tribus, para tomar la completa tierra. Escuchen una vez más en el verso 13, la segunda parte. El Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y después, segunda parte del verso 14, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Y después viene la pregunta: ¿hasta cuándo? Pasaréis armados delante de vuestro hermano y les ayudaréis. Y ahora el verso 15, hasta tanto que el Señor haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Esto me habló a mí tremendamente. Dejaron sus hijos e hijas, sus mujeres e hijos, pero los hombres valientes, los luchadores, tenían que venir con ellos, atravesar el Jordán y luchar con el resto de las tribus hasta que cada tribu recibiera su parte de tierra, hasta que cada tribu recibiera o alcanzara el divino la divina meta. Y ustedes pueden en el profeta Ezequiel 47 y 48 leer cómo Dios toda la completa tierra la repartió por tribus e incluso colocó los límites, etc. Entonces el mensaje es, aquí es ustedes que han ya alcanzado la meta, que ya están ahí donde Dios los quería tener, los quería llevar. Ustedes llegaron, pero ¿y qué es con vuestros hermanos? ¿Qué es con el resto de vuestras tribus? Entonces, investíos y vengan con nosotros hasta que la última tribu, hasta que todos hayamos alcanzado la meta. La palabra meta me gusta. Pablo también lo utilizó en el Nuevo Testamento y fue en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Aquí Pablo habló de la meta. Filipenses 3, se puede leer el verso 12 al 16. Déjenme leer rápidamente. Filipenses 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este es el punto de partida. ¿Estás tú, precioso hermano, preciosa hermana, has sido por Dios? ¿Ha podido el Espíritu de Dios obrar a través de ti? ¿Te ha podido guiar a arrepentimiento? ¿Has vivido tú tu conversión? ¿Has tú tomado ya la tierra la cual a ti y a nosotros nos ha sido prometida? Pablo, un hombre humilde del Señor, dice, no que ya yo la haya alcanzado. Pero después en el verso 13 dice él, una vez más, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y ahora le quiero pedir a Dios por gracia que me lo regale a mí también, así dejar atrás todo lo que esté detrás de mí o de nosotros y seguir adelante, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Es una meta que tenemos por delante de nosotros, seamos sinceros. Si no tuviéramos una meta, no estuviéramos aquí ahora. Se trata de la meta divina, la cual nosotros a todo precio debemos alcanzar. Y después, en el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, teniendo la meta ante los ojos, y hermanos y hermanas, tenemos que contar con que nuestras pruebas se van a poner mayores, ¿verdad? Se van a hacer mayores, que malentendidos y todo lo que el enemigo pueda hacer, él lo va a hacer. Pero nosotros no solamente cantamos Jesús es vencedor, nosotros lo creemos con certeza de que nuestro Señor en la cruz, en el Calvario, venció. Amén. Y creemos que su victoria también es nuestra victoria. Amén. Y nuestra fe, pero nuestra fe tiene que estar anclada en la palabra, para que no desmaye. Y esto en Romanos capítulo 8 está mencionado en forma muy clara para todos nosotros. Romanos capítulo 8, aquí deberíamos leer a partir del verso 28 y leer hasta llegar al verso 39. Pero vamos ahora solamente a leer al principio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Has sido tú llamado? Entonces, todas las cosas te ayudarán a bien. El verso 29, y aquí está reposada nuestra fe, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, ¿qué queremos nosotros más? ¿Qué más queremos? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. A esto decimos amén. Este es el gran, el alto llamamiento, el cual ha venido en nuestra vida. Después el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios Dios ha hecho, ha culminado una obra completa de redención, la cual Dios nos regaló por gracia. Y después dice, en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahí podríamos ir a Romanos 4, Romanos 5, justificados por la sangre. La sangre del Cordero fue derramada para que recibamos redención, perdón, gracia. Y esto por el poder de la obra de la redención ya realizada, recibamos entonces la vida eterna, sea a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y después el verso 39 es la coronación de aquello lo que Pablo expone aquí. Verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios.
Amén.
Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada y ni nadie nos puede separar del amor de Dios, el cual es en Jesucristo nuestro Señor. No puede ser, sencillamente. Y estamos muy agradecidos a Dios por eso. Y después tenemos en Efesios, capítulo 2, en Efesios capítulo
2,
a partir del verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No es que sucederá alguna vez, sino que ya ustedes lo son. Y después en el verso 14, porque Él es nuestra paz. Él, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Y
aquí tenemos, vemos lo que sucede en un hombre, el cual tiene, ha encontrado paz con Dios. Las enemistades, o la enemistad ha sido quitada, los pecados cubiertos, reconciliación con Dios ha tomado lugar. Y ahora toma lugar algo muy especial. Este hombre es hecho como hombre nuevo, o es transformado como hombre nuevo, haciendo paz, que lleva paz. Y no hay ningún verdadero creyente el cual con su lengua traiga intranquilidad, que tiene la intención de ver intranquilidad. No, no puede ser, sencillamente. Una persona cual es renacida por Dios, el cual ha recibido vida nueva, divina, tiene con eso la naturaleza y el sentir de Jesucristo, el Hijo de Dios, en sí. Y así como Él fue, así somos nosotros sobre la tierra. Escúchenlo una vez más. porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos es uno. Sería suficiente si dijeran por una única persona. Aquí no son dos cosas las cuales están al lado, sino que porque Él es nuestra paz, quitando la pared intermedia. Y esta es la obra de Jesucristo en los renacidos. Después tenemos el verso 16. Primero leyeron el verso 15, donde dice, en sí mismo de los dos, un solo, para crear de dos un solo. Y ahora el verso 16. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no hay enemistad. Es imposible de que hijos de Dios puedan traer enemistad. No puede ser. Es absolutamente imposible. Dios nos hizo para traer paz. Y nosotros incluso debemos en todos lados donde vamos, en las casas, desearle la paz a la gente. En Efesios capítulo 4 se nos muestra rápidamente lo que debemos hacer, o sea, de despojarnos del viejo hombre. Efesios 4, es decir, el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. Y después en el verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estos son hijos e hijas de Dios, gente los cuales Dios les ha regalado gracia, gente en los cuales el Espíritu, la sangre, el Espíritu puede realizar aquello por lo cual Dios los ha enviado, o ha enviado la palabra. Y después, vamos a leer ahora en Gálatas capítulo 4, solamente para que nos probemos a nosotros mismos. A partir del verso 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, dos diferentes hijos, uno según la carne, el otro según el Espíritu. Y es sencillamente imposible que uno que haya sido nacido por el Espíritu pueda odiar o seguir a otro. Regresando a aquello, lo que leímos de Josué, yo en una predicación del hermano Abraham leí lo siguiente: vamos a pararnos como Josué y Caleb. Pongan exactamente atención. Eso tiene un background espiritual. Vamos a estar parados como ellos mientras la tierra prometida estaba ahí. Josué significa en hebreo Salvador. Y y realmente la iglesia Caleb representó los verdaderos creyentes, los cuales estaban parados por, con Josué. Dios comenzó con Israel como una virgen, la cual tenía su palabra, pero ellos querían otra cosa. Lo mismo hizo la iglesia también en los últimos días. Ponga atención de que Dios no siguió adelante con Israel hasta que el tiempo determinado por él no había llegado. Escuchen, esto significa algo muy grande. Josué esperó por el tiempo, sin poner atención a lo que mucha gente quizás le decía. Él solo esperó. Dios nos dio a nosotros la promesa para la tierra. Nosotros queremos ahora entrar y tomar la tierra. Quizás ellos dijeron, Josué, ¿cómo está con tu tarea? ¿La perdiste? ¿Ya terminaste? ¿Por qué no haces nada? Sino siempre has tenido el así dice el Señor y has reconocido la voluntad de Dios, porque ahora no. Pero esa forma, un profeta enviado por Dios conocía la promesa de Dios, pero él sabía también que él tenía que esperar por el cumplimiento, por el tiempo claro de Dios en el cual debía de suceder. Y esto es realmente extraordinariamente importante. Y aquí dice el hermano Abraham, además, escuchen bien ahora, aquí está una parte de eso, lo que yo escribí. ¿Ven ustedes por qué yo se dan cuenta por qué yo lucho por eso, de que ustedes permanezcan alejados de las denominaciones y vengan de regreso a la verdadera iglesia de Dios? ¿Se dan cuenta por qué la iglesia debe de venir a la palabra? Ella no puede venir a través de sabiduría mundana o de gente, sino tiene que venir por la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual yo creo la palabra, como está escrita. Yo nunca voy a añadir nada y nunca voy a quitar nada de ella, sino predicarla así, como está escrita, y seguir adelante. Y también esta parte. Ahora, hermanos, si están aquí ahora o escuchan la grabación, si ustedes no cuadran conmigo, quiero orar por ustedes. Si yo estoy falso, entonces oren por mí. Yo voy a leer ahora algo y quiero que usted exactamente escuche. Esto me fue dado a mí cuando el Espíritu de Dios habló. Toma y escribe. Toma. Yo algunas cosas las voy a quitar, pero otras las quiero decir a usted, las debo decir a usted. Esto es lo que yo les tengo que decir, estoy tratando de decirles. Según la ley del labrador, todo trae frutos según su género. En estos últimos días, la iglesia verdadera, novia, está siendo llevada hacia la culminación. Será una iglesia bendecida, será una generación bendecida. Mientras se acerca a la piedra de cierre, y será cada vez más igual a él, completamente a su imagen, para que pueda ser unida con él. Serán entonces uno, hasta que la palabra del Dios vivo completamente sea sea completa en ellas, sea perfecta en ellas. Las denominaciones no pueden traerlo porque ellas tienen sus propias tradiciones y credos, las cuales son mezcladas con la palabra, y por eso se hace lo que se trae es un producto mezclado. Y después, el primer hijo fue un hijo creado según la palabra de Dios. A él se le dio una novia. Lo repito, lo que el Espíritu dijo, y yo escribí. Fue una novia a través de la cual él podía sembrar. La novia le fue dada a él para que él pudiera producir un hijo, pero ella cayó en el cual hizo una mezcla. Hubo una mezcla. A través de ella, él debía de sembrar o de engendrar, pero ella cayó y hizo que él tuviera que morir. Pero con el segundo hijo, la palabra simiente prometida por Dios, la cual es comparada con Adán, el segundo Adán, se le dio una novia. Pero antes de que la cena de las bodas pueda tomar lugar, ella también cayó. Ella tuvo una propia voluntad como la mujer de Adán para decidir si quería creer la palabra y vivir por ella o si la dudara y muriera. Pero ella eligió la segunda. Ahora cortamente, aquí el hermano Branham está haciendo la comparación con Adán y Eva y después con Cristo y la iglesia. Y nosotros todos sabemos que la iglesia ha caído apartado de la palabra, en especial en el concilio de Nicea, la cual el hermano Branham aquí también menciona. Todo ha sido cambiado, toda doctrina, todo dogma han sido introducidos, pero después entonces el hermano Brand dice así a continuación: pero Dios, de un pequeño grupo en Cristo, una pequeña novia, amada novia, palabra, la llamará y la sacará fuera, una virgen de su palabra, en el cual a través de ella todo se realizará, todo lo que en su palabra para ella la virgen ha sido prometida, la cual no toma ningún dogma o dogma de gente. Y esto es lo que a nosotros realmente nos separa de todos los demás, o nos diferencia de todos los demás. Ni un propio dogma o propio credo, sino solamente la palabra santa de Dios desde la primera letra hasta la última. Y uno pudiera aquí seguir leyendo. Después, el hermano Abraham dice también: vean cuál armonía. Jesús no hizo nada, sino lo que le era mostrado a él. Fue una completa armonía, Dios y Cristo. Así también ahora será con la iglesia novia. Él muestra la palabra de vida. Él le muestra a ella, se le muestra a ella y ella lo toma y no duda. Y después también, nada podrá separar, ni siquiera la muerte. Porque cuando la simiente, la semilla es sembrada, el agua y el sol traen la vida, amén, o producen la vida, amén. Y por esto, para esto tengo yo realmente un fuerte aleluya. Aquí está el secreto. La palabra y el sentir de Jesucristo está en la novia. A través de eso, ella sabe lo que Él quiere hacer según su palabra, y ella lo hace en su nombre. Ella tiene, así dice el Señor. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado el gran privilegio de creer como dice realmente la Escritura, y de regresar al principio, las mismas experiencias, tener las mismas experiencias, así como nuestros hermanos y hermanas al principio también lo tuvieron. Y así como ella también, realmente, en cada avivamiento, por cada creyente verdadero, fue vivido nuevamente. Entonces nosotros nos preparamos y seguimos adelante. Dios va a hacer cosas grandes. Él ha dado promesas. Él va a llamar arrepentimiento, Él va a regalar conversión, Él va a regalar renacimiento, Él va a regalar renovación, y va a investir con el poder de lo alto, así de que nosotros juntos podamos seguir adelante. Una palabra más, la cual nosotros también leímos aquí alguna vez hace poco, de Lucas capítulo 19, y esto yo lo quiero traer en relación a que debemos creer de corazón de que Dios nos ha revelado su palabra, y de que realmente no debemos interpretar, sino que el verdadero y claro anuncio de la profecía bíblica, verla en todo el mundo y claro, en Israel y en la iglesia. Pero en aquel entonces, cuando nuestro Señor llegó a Jerusalén y cabalgó sobre un asno, como estaba escrito en el profeta Zacarías, hubo un grupo el cual no podían hacer más nada sino de llevarle alabanza a él, etc. Y en esto me vino a mí el pensamiento: ¿cuántas veces hemos escuchado aquí la palabra y hemos mostrado el cumplimiento de ella? Y no hemos escuchado ninguna resonancia. Esto a veces me ha conmovido a mí. Vamos a ver aquí en Lucas 19, verso 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Sabemos que algunos después, en algún momento, también estuvieron gritando: crucificadle, crucificadle. Pero el grupo de sus discípulos, de pequeño grupo, ellos comenzaron ahí a alabar. ¿Y qué debe suceder con nosotros? los cuales nosotros realmente, como nunca había sido sobre la tierra, hemos reconocido a Dios en su revelación, en Jesucristo, nuestro Señor. Díganme, cuando hubo un tiempo sobre la tierra en el cual el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento haya podido ser expuesto así, donde la divina armonía del santo plan de salvación haya sido mostrada así y no haya sido manifestado así. Cuando nunca, antes, quizás porque también a Daniel se le dijo, sella el libro hasta el final. Entonces, muchos entenderán y escudriñarán. Déjenme leer este verso una vez más, con la entonación especial de que nuestros hermanos y hermanas, todos los que eran la multitud de los discípulos, en aquel entonces expresaron su alabanza porque ellos veían el cumplimiento de la profecía bíblica de Salmo 118, creo, y Zacarías 9, y lo estaban podían vivir, estaban viviendo por gracia, y por esto alababan. ¿Cuántas escrituras bíblicas y cuántas profecías bíblicas nosotros ya hemos vivido? Entonces, ¿cómo no debería estar lleno nuestro corazón? Corazones de agradecimiento. Vamos a leer una vez más. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, verso 38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Sí, esto fue la alabanza de ellos, de toda la multitud de los discípulos, los cuales en aquel entonces vivieron que el Señor, la palabra, o que la palabra en ellos estaba cumpliendo. Hermanos y hermanas, no queremos de alguna forma decir algo, sí, pero agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, una alabanza. Y aquí está el punto. Si ustedes escuchan que alguien ya la alabanza, el agradecimiento, la adoración se la lleva, se la dan al Señor, entonces comiencen ustedes con ellos, no se paren, alaben ustedes con ellos, y alaben y glorifiquen y agraden, y entonces si todos lo hacemos, entonces ya no hay más nadie, no hay ninguno más que pueda tomar tropiezo, algún que sea pueda parar por alguna cosa, sino que todos alabamos juntamente. Y vamos a resumir entonces lo que queremos decir ahora aquí. Dios consoló a Josué al principio de su ministerio, le dio valentía, dijo que debería seguir adelante, y le dio la promesa de, como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Esto ya lo mencionamos. Fue el mismo plan de Dios, fue la continuación de aquello lo que Dios había comenzado. Por un lado, el llamado a salir afuera, y ahora el entrar. Y por de ambas cosas, Dios había tomado la responsabilidad. Y asimismo es ahora. Si nosotros también hemos hablado de esto, que debemos de tomar responsabilidad. Pero la responsabilidad principal la lleva Dios. Nuestra responsabilidad es de ver que sabemos de que todo lo que Él ha prometido, Él lo está cumpliendo y lo va a cumplir. Y como Pablo también le escribió a los filipenses, hasta el día de Jesucristo, y ninguna promesa se quedará sin cumplir. Y hermanos y hermanas, el que alaba, él honra a Dios, y a través de ello, él confirma que él está agradecido a Dios por todo lo que le ha hecho. Y entonces la boca se llena. Nosotros los que esperamos por la venida de Jesucristo, realmente podemos unos con otros anunciar: Maranata, el Señor viene. Entonces vamos con gran valentía, gozo, y con completa fe de que Dios, el Señor, está con su pueblo. Y como Josué, la palabra hablada y después escrita, la recibió, la revelación de ella, y pudo vivir el cumplimiento. Y como las dos tribus y media tuvieron que enviar a su gente para que el resto también poseyera toda la completa tierra de la promesa. Asimismo queremos hacer ahora nosotros que todos los que vienen nuevos se sientan recibidos, que no piensen: tengo tanto que hacer todavía, etcétera. No se preocupen, así como ustedes crean, así Dios lo va a revelar. Y tenemos la certeza de que Dios, el que comenzó, él va a culminar. Y así como leímos también en Romanos, en la carta de los Romanos, capítulo 8, creo, de que él nos predestinó delante de la fundación del mundo, llamado justificados, y nos dio la gloria celestial. Piensen qué más hubiese podido hacer Dios que él ya no haya hecho. Y nosotros podemos pertenecer a aquellos los que hoy creen de corazón. Y esto se lo deseamos a todos nuestros hermanos en toda la nación, y en Suiza, y en Austria, en Italia, en Francia, en Bruselas, en Bélgica, y todos nuestros hermanos en este oeste, norte y sur, de que todos sean fortalecidos, de que sean todos consolados y edificados, y de que todos con gran espera hayan comenzado este año en la completa certeza de que Dios va a hacer cosas grandes, viéndolo en lo terrenal, terrenalmente. Y para mencionar esto también ahora al final, el señor Bush dijo: el contrato en Israel tiene que estar terminado hasta el final de la terminado hasta el final del año 2008. Y si después entonces uno lee en el profeta Daniel sobre el pacto, el contrato, el pacto que se va a hacer, entonces, hermanos y hermanas, el día y la hora, eso lo pone Dios. Pero nosotros sentimos, nos damos cuenta exactamente de cómo todas las cosas están tomando lugar, se están cumpliendo en la religión, en la política, en la iglesia, con Israel. Nosotros solamente necesitamos agradecer, estar agradecidos y ser obedientes y vivir una vida agradable a él, y también unos a otros, realmente, así de que cada uno le haga bien al otro, y de que haya, podamos vivir una atmósfera así como fue justo al principio, cuando nuestros hermanos y hermanas de la estaban conmovidos por la resurrección de nuestro Señor y fueron investidos con el poder de lo alto en el día de Pentecostés. Y entonces eran ellos un corazón y un alma, y oraban, y el sitio se movió. Nuestro Señor resucitó. Nuestro Señor vive. Él se ha revelado en nuestro tiempo como el resucitado y vivo. Y nosotros estamos agradecidos de que Dios nos haya permitido tomar parte de esto, una parte. A Él, el Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, que se hizo nuestro Dios y Padre en Jesucristo nuestro Señor. A Él pertenece toda la honra y la gloria, ahora y la alabanza, ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén. Vamos a levantarnos y quizás cantamos juntos, así como estoy, así debe ser. Quizás las hermanas también tienen una alabanza.
Nada war des Kennwort in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens alle Herzen hat erfreut, welche Aussicht Braut des Lammes ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, sei auch heute Losungswort im Christentum. Lass die Herzen höher schlagen, aller dies ein Eigentum, welche Aussicht Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lamp bereit, breit die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sehen wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
Amen. Vamos a cantar el coro a la otra orilla, no hay más.
Aleluya. Darf ich fragen, wer dabei
ist? Preguntar, ¿quién quiere estar ahí? Amén, amén. Amén.
Johannes wurde gesagt, komm.
A Juan se le dijo, ven y te mostraré la desposada del Cordero. Y podemos estar allá entre el grupo de los redimidos o de los vencedores. Vamos a inclinarnos ahora antes de orar. Yo quiero preguntar si hay algunos aquí los cuales quieran encomendar su vida al Señor, en especial aquellos los que hoy están aquí por primera vez. Usted de Hamburgo y los que vinieron con el hermano Stefan, y sea quien sea que esté aquí por primera vez, Dios los bendiga en nuestro medio. Tenemos otras peticiones de oración las cuales podamos llevar al Señor, sea salvación, sanación, liberación. Hay peticiones de oración. Dios bendiga, Dios bendiga. En la cruz, en el Calvario, sucedió la completa redención. El espíritu, cuerpo y alma. Somos redimidos y podemos, por gracia, de tomarlo y también por gracia vivirlo. Crean sencillamente. Y el que cree mirará la gloria de Dios. Y ninguno el cual ponga su confianza sobre él será avergonzado. Y ninguno quiere decir ninguno, ni uno solo. Tampoco tú pon hoy tu confianza en el Señor. Tómalo en su palabra y dale gracias de que Él, sus promesas y su palabra las cumple en ti. Hoy queremos darle gracias juntos, orar juntos y alabar juntos. Él es digno de esto. Aleluya. Hermano Schmidt, ven por favor y ora con nosotros otra vez. Un gran Dios. Miramos a ti ahora. Tú que nos pusiste para vencer, para alcanzar la mesa. Señor, no queremos dejarte de ver nuestros ojos, sino siempre tener nuestros ojos dirigidos a ti, oh Señor. Y si nosotros, Señor, tenemos nuestra meta con certeza entre nuestros ojos. Señor, sabemos Si somos probados, Señor, regálanos gracia, Señor, para que no nos distraigamos, Señor. El tiempo está muy cerca, oh Dios. Tú vas a venir pronto, Señor. Las señales del tiempo y todo habla de esto, Señor. No sabemos el día y la hora, pero sabemos, Señor, y vemos, Señor, que tu palabra se está cumpliendo, Señor. Y que todo se está cumpliendo lo que tú has dicho, Señor. Se está cumpliendo, Dios. Señor Jesús, regálanos fuerza, Señor, para perseverar, Señor, y para pasar de toda prueba, etc. Señor, porque tú nos tomas en tu gloria. Alabado y glorificado sea a ti, oh mi Dios. Y también todas las peticiones, Señor, las llevamos a ti, Señor. Tú conoces el deseo de cada uno, Señor. Quieras tú escuchar ahora. Bendice tú, Señor. Responde tú, Señor. Sana, Señor. Salva. Sana, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la liberación. Porque tú traíste la liberación a través de tu preciosa sangre en la cruz. Y en esto somos, y en ella somos libres, Señor. En ella somos de tu propiedad. Bendice en el reino de tu gracia por todos lados, sobre toda la tierra. Los que están unidos hoy con nosotros, Señor Jesús. Oh, Señor, llévanos ahora una unidad en tu cuerpo, Señor, para la honra de tu nombre. Aleluya. 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 Amado Señor, tu Dios eterno, como en aquel entonces la multitud de los discípulos levantaron sus voces para alabarte, así hoy nosotros elevamos nuestras voces para alabarte, porque vemos el cumplimiento de las profecías bíblicas, Señor, y te damos las gracias por los ojos ungidos, por la revelación de tu palabra y de tu voluntad. Ten tú tu camino con tu iglesia. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Tú eres digno, tú eres digno. Aleluya. Dios, Señor, Dios Todopoderoso, una vez más te damos las gracias de corazón de que nosotros de cerca y de lejos, del este y oeste, del norte y el sur, podamos venir para escuchar tu palabra. Y te damos las gracias también de que todos, sobre toda la tierra, en este y oeste, en el sur y en el norte, de que todos pueden escuchar tu palabra, amado Dios. Quiero una y otra vez movernos o conmovernos de que nosotros realmente del pequeño grupo de elegidos pertenecemos o podemos pertenecer. El pequeño grupo donde está el agradecimiento, perdón, tu agrado de darle su reino a tu grupo, multitud de discípulos, los cuales tú le has mostrado los secretos de tu palabra, a los elegidos, los cuales tú desde antes de la fundación del mundo los elegiste como hijos e hijas, o las predestinaste para ser hijos e hijas según la voluntad de tu, según tu propia voluntad. Oh, gran Dios, a ti, el novio de nuestra alma, te damos las gracias también por Mateo 25, de que ahora el llamado está, sale. Vean, el novio viene. Vean, el novio viene. Preparaos para encontrarse con él. Y todas las vírgenes sensatas, las cuales pertenecen a la iglesia novia, van a tener aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Regálanos hoy a los que estamos aquí hoy y a todos sobre toda la tierra, no solamente aceite en las lámparas, sino aceite en las vasijas. Solo vasos, Santo Salvador, pero llenos con tu fuerza, con tu poder. Sé tú con nosotros, oh Señor. Te damos las gracias una vez más de que nosotros podamos pertenecer a la novia del Cordero. Hemos vivido como el Cordero abrió los sellos y el león de la tribu de Judá venció. Amado Señor, estamos aquí como tu iglesia novia, reunidos. Tu voluntad suceda en mi vida y en todas nuestras vidas. Se ha revelado de que Cristo vive en nosotros. Quiera tu ser, tu naturaleza, ser revelada en nosotros. A ti, el Cordero de Dios, pertenece toda la honra, toda la alabanza y honra. Y amado Señor, con David, llamamos una vez más, alabe el Señor mi alma y todo mi interior, alabe su santo nombre. Porque tú redimiste nuestra vida de la perdición o de la muerte y nos coronaste con favores y misericordia. Te damos las gracias por eso también hoy. Has salvado, tú has libertado y has sanado. Hoy tú has bendecido. Te damos las gracias por eso con todo el corazón y con todo el alma. En el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya, alabado sea. Amén. Amén. Él nos ha bendecido. Vayan con el Señor y su gracia. Amén.